Pues vamos a orar, hermanos amados. Amado Padre, te damos gracias porque después de adorarte, Señor, de rendirte adoración como tú la mereces, Señor, honra, gloria, alabanza, adoración, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. El tema está complejo, Padre, pido que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y me ayude a dejar las cosas claramente establecidas, especialmente, Señor, la exposición de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Voy por mi agüita, un momentito. Gracias. En el reunión de los líderes, les comenté que tenía yo la intención de hablar acerca de las emociones y por ahí puse en los diferentes grupos de chats una serie de cuestionamientos que se pueden hacer respecto de nuestras emociones. ¿Por qué hablar de nuestras emociones? Pues porque somos seres humanos y los seres humanos estamos llenos de emociones, exuberamos emociones. Es un tema complicado que realmente podría no tener fin, amado hermano. Hay tantas cosas que se pueden decir de las emociones. Sabe que a lo largo del tiempo, como es un tema que me gusta mucho, he bajado una serie de trabajos, publicaciones, artículos, y ayer me di la tarea de echar una revisadita porque quería yo ubicar algunas líneas que en alguna ocasión leí y quería tenerlas más o menos frescas. Mire, así de artículos. Y ahora que fui a México, en el aeropuerto, me gusta mucho visitar la librería de ahí, y me compré un libro que se llama El lado B de las emociones, y es un neurólogo mexicano, es una verdadera eminencia médica en neurología, y tiene doctorados y postdoctorados y maestrías y fellows y diplomados en todo lo que es este desarrollo emocional. Y tiene varios libros al respecto. El que compré se llama El lado B de las emociones, porque hay un lado así como difícil, como oscuro, como misterioso, y que no se logra descifrar para qué sirva, pues. Hay muchísimo que decir de las emociones. La verdad es que no alcanzaría el tiempo, sería un seminario de semanas. Pero no tengo la intención de dar una plática de erudición al respecto. Solamente comentar, en primer lugar, que las emociones son algo que todos experimentamos porque somos seres humanos y las emociones son parte de nuestro ser. Hace mucho tiempo, en la Grecia clásica, se pensaba que las emociones estorbaban un poco la razón, porque la persona que está intensamente emocionada, de alguna manera se afecta a su razonamiento. Y entonces los griegos pensaban, si se pudieran suprimir las emociones, si se pudieran anular, la gente pensaría con mucha, mucha claridad. Y se iba a pensar así. Ahora en la actualidad, con todos los conocimientos de neurofisiología, se sabe que para nada. Realmente los mejores aprendizajes y los mejores recuerdos de memoria vienen a nosotros cuando fueron acompañados de emociones. Es decir, uno aprende más si está acompañado de un componente emocional que si sea positivo o negativo. Mire, uno aprende cuando se da un susto en la banqueta, cuando ya menos se le viene un carro encima, se le queda aquí que hay que estar con cuidado en cruzar la calle. O sea, se aprende porque está asociado a una emoción, sea negativo o positivo, pero deja un recuerdo casi indeleble. Ahora, la verdad es que, ¿qué son las emociones? Mire, hay cuatro tipos de emociones básicas. Y en realidad, ahorita le voy a decir exactamente qué son. Empecemos por una definición. Hay cuatro tipos de emociones básicas. Una emoción es la alegría o la felicidad. Y la contraparte es la tristeza. Entonces ya van dos. Otra es el enojo y otra es el miedo. De esas cuatro emociones básicas se desprenden todas las demás cosas. Ahora, las emociones en realidad, vistas desde el punto de vista meramente científico, en realidad son cambios moleculares dentro de ciertas áreas de nuestro cerebro, cambios moleculares dentro del entramado neurológico o de la red neuronal de nuestro cerebro, que están ubicadas en una porción muy bien identificada dentro del centro de nuestro cerebro. Así es que digamos que es una respuesta bioquímica, o que en su punto más esencial son cambios en las moléculas. Pero, amado hermano, está bien eso, pero realmente eso explica el ser humano, esos cambios moleculares y toda la serie de cosas que eso implica. Ahora, estas emociones responden de manera inmediata casi siempre ante estímulos externos y no dependen mucho de la razón, mire. De hecho, casi responden antes que la razón. Siempre responden las emociones antes que podamos pensar. Si, por ejemplo, estamos un grupo de amigos aquí en una reunión de la iglesia platicando muy a gusto y la charla va muy padre y todo, y de repente ¡pum! Y mira, la gente brinca. ¿A poco no? Primero brinca y luego piensa. Recuerdo que había unos vándalos en la preparatoria donde yo iba a la prepa, y de repente estos abrían la puerta de un salón y aventaban un cohete. Y claro que tronaba, mire, todos pegamos el brinco de la vida. Y el maestro saltaba de su asiento, si estaba parado como fuera. Porque así son las emociones, o sea, la reacción es de inmediatamente de miedo. ¿Qué pasó? Después de que viene la emoción, entonces unos instantes después entra en juego rápido la razón. Y uno empieza a asociar qué fue el ruido y a asociar con otros recuerdos anteriores. Dice, son los cohetes acá en la iglesia. Y ya se le quita uno el miedo. Entonces, la primera reacción es miedo. Una vez que se racionaliza o se procesa y se analiza, entonces ya se le da un curso y uno se tranquiliza. Cuando brincamos en el salón, después de que sabíamos que era un cohete, que salía el humo ahí, a todos nos daba bastante risa, menos al profesor. Pero, y cuando aquí suena algo así, primero dice uno, ¿son disparos? ¿Verdad? Pero luego ya dice, no, son los cohetes. Entonces ya se relaja. Así es que las emociones nos llegan y se despiertan en nosotros realmente sin la experiencia de la razón. La razón le da curso, le da cauce. Y después, combinando una serie de sustancias que se liberan con estos elementos de emocionales, es que uno da la interpretación, y así es como aparecen los sentimientos. Si usted se fija en los cuatro tipos básicos de emoción, que son felicidad, ira, tristeza y miedo, en realidad no está el amor, ¿se fijan? ¿Se fijan? Esa es una descripción científica, y aparte es una cosa que es real. El amor no es una emoción. Anótelo. Pero las emociones, junto con la razón y junto con el análisis que hace todo el cerebro, ya la integración y decodificación del asunto, le va dando salida en forma de sentimientos. Sentimientos ya es un proceso. Entonces sentimos esto, sentimos aquello, sentimos no sé qué, y dentro de tantos sentimientos sentimos algo como amor. Aunque realmente el amor tampoco es un sentimiento. Nosotros sabemos que el amor es Dios, porque Dios es amor. Y vimos la definición de amor en 1 Corintios 13, ¿recuerda usted? El amor es una decisión que brota de un razonamiento, de una decisión que uno toma, de la voluntad. Son acciones concretas. Pero bueno, me voy a saltar ahorita ese pedacito. Así es que, digamos que en su parte más sencilla, digamos que las emociones son así, cambios moleculares o eso, y que funcionan junto con el pensamiento y la capacidad de análisis que tiene nuestro cerebro, recuerdos, etcétera, para darle cauce en forma de sentimientos. Y todo eso, amados hermanos, ya visto así en conjunto, se ha demostrado que es bueno. ¿Sabe qué? Los sentimientos y las emociones nos ayudan para aprender y es mejor. Así es que no es tan bueno no tener emociones ni sentimientos. Sí es bueno. Ahora, Dios las puso ahí y pienso que tienen un componente espiritual que más adelantito le voy a enseñar en la escritura. ¿Por qué pienso eso? Que tienen un componente espiritual y son algo más que cambios moleculares. El pensamiento del hombre la conciencia del hombre, el razonamiento del hombre son demasiado elevados como para explicarlos por los simples cambios moleculares que ocurren entre unas neuronas o como la fosforilación oxidativa de la glucosa, ¿no? O sea, la verdad es que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Tiene que tener sentido de eternidad. Y por eso pienso que hay una componente espiritual en las emociones, en los pensamientos. Y vamos a irlo viendo. Lo cierto es que las emociones son buenas y nos ayudan para nuestro diario vivir. Es más, si no tuviéramos emociones, no podríamos disfrutar realmente la vida. ¿Qué seríamos? Las emociones son parte del disfrute de la vida. Incluso si no conociéramos las emociones negativas, la tristeza o la depresión, ¿cómo íbamos a disfrutar cuando estamos contentos? Es muy bueno la comparación. Y entonces, y todo tiene su razón y todo tiene su porqué. Ahora, cuando se dañan las emociones, cuando no las manejamos bien y quedan dañadas, de pronto generan fortalezas emocionales para nosotros. Por ejemplo, una persona que, digamos, tiene la experiencia desagradable de que hubo una muerte violenta producto de un disparo dentro de su familia o un ser querido así, le causa tal dolor esta situación que queda fija en su pasado. Y mientras que el cohete explotó y al primero nos espantó a todos y después a todos nos dio risa, la persona que tiene esa fortaleza espiritual en su pasado de repente entra en una crisis de angustia incontrolable. ¿Por qué? Porque la fortaleza está ahí y la tiene presa. Y mientras que todos nos estamos riendo, ese entra en una angustia, lo que es una fobia, pues. Así es que mal manejadas las emociones que son traumáticas en nuestro pasado, pues pueden dar origen a una serie de conductas que son medias erráticas y no nos dejan funcionar bien. Fobias, quizás resentimientos, quizás amarguras, quizás sentimientos de culpabilidad o vergüenza con las que vamos caminando por nuestra vida. Y no nos la podemos quitar, miren. Eso, cuando no se puede uno quitar eso, se llaman fortalezas, porque nos hacen presos, como que nos pusieran grilletes. Eso es en el pasado. Todavía en el presente aparecen fortalezas emocionales cuando estamos sujetos a demasiado estrés, a demasiada incertidumbre, y entonces uno lo canaliza a lo mejor con conductas inadecuadas como empezar a comer. ¿Se ha fijado que la persona que está ansiosa empieza a comer mucho? Tratando de aliviar esta situación de la ansiedad. O quizás entre en una relación ilícita para calmar su ansiedad. O quizás entre en tranquilizantes o en sustancias que según esto le van a calmar. O en cualquier clase de adicción, puede ser hasta videojuegos o la fuga de lo que sea. Utilizar pornografía o lo que sea, tratando de evadirse de la ansiedad que trae. Y también hay gente que tiene fortalezas espirituales provocadas por un futuro que todavía no llega y es la preocupación. Hay gente que vive preocupada por lo que va a pasar y así vive, mire, encarcelada por la preocupación, diciendo que no estamos llamados para vivir preocupados. Así es que cuando el componente emocional y la razón trabajan bien, es como una máquina bien aceitada, como esos motores de autos nuevos que le prende uno y ni se oye, así, qué padre, ¿verdad? Se sube uno y está prendida esta cosa y luego ya camina bonito. Es como deberíamos caminar, en un equilibrio entre nuestras emociones, nuestra razón, nuestros sentimientos, la toma de decisiones y ser felices. Así es como deberíamos de caminar. Pero ya sea que sean emociones descontroladas o verdaderas fortalezas emocionales, todo tiene un origen que en Dios se puede explicar. Ahorita voy a ir entonces al componente emocional. Bueno, antes de entrar a eso, existen algunos intentos humanos por ayudar en la cuestión del control emocional. La psicología tiene muchos años tratando este asunto y lo conoce. Recientemente ha salido unas nuevas técnicas. Bueno, no son tan recientes, pero digamos, en años de humanidad son realmente recientes. Que ustedes han escuchado hablar esto de la inteligencia emocional y una serie de tratamientos que se da como gestionar nuestras emociones, haciendo conciencia de ellas, tomando control, pensando racionalmente, y el terapeuta lo va llevando, la cosa. Está bien, son buenas digamos, son buenas terapias, pero fíjese que tienen un pequeño defecto. En primer lugar, son temporales, o solamente sirven para nuestra vida aquí, y a veces nada más por un tiempo. En segundo lugar, la verdad es que no van al fondo del asunto. No se entiende bien cuál es el origen de las emociones, ni saben, es más, ni para qué las usa Dios, ni tampoco tienen una resolución de tipo eterno, no tienen. Entonces, como soluciones temporales, va. Para la gente que no está en el Señor, va. No va de B labial a H, sino va de ir. Valga, pues. Entonces, no lo desprecio, aunque a veces les da la impresión, ¿eh? Pero no lo desprecio. Sin embargo, es que hay cosas mejores. Hay cosas mejores. Entonces, ¿para qué tomar lo que no es mejor, si hay cosas mejores? En primer lugar, voy a ir rápidamente a algunos textos del Antiguo Testamento para encontrar el origen de las emociones fuertes. ¿Cómo es que Dios utiliza con propósito el hecho de que tengamos emociones fuertes? ¿Cómo es que Dios tiene un diseño para llevarnos de unas emociones a otras? No sé si usted lo notó, pero en medio de los cantos de la alabanza de hoy, por ejemplo, el primer canto dice que Él nos cambió la tristeza en la alegría. Bueno, algo así decía. Y luego en ese canto penúltimo, quizás, donde dice, ¿quién podrá explicar los misterios? ¿Quién podrá? ¿Te acuerdas que decía? Solo tú puedes explicar las cosas misteriosas. Y esto es realmente un misterio. Mire, hasta ahorita donde he leído, y todos estos neurofisiólogos más modernos y que tienen las explicaciones que le acabo de dar, todos reconocen que nadie sabe exactamente qué es la conciencia humana, ni cómo se origina. Sí, está bien los cambios moleculares y no sé qué, en la red neuronal, pero ¿cómo se origina la conciencia humana? ¿Cómo somos capaces de darnos cuenta que estamos pensando que estamos pensando? ¿Cómo podemos conducir un pensamiento de un lado a otro de manera voluntaria? ¿Cómo? Nadie sabe eso. Nada más saben que son cambios moleculares y que en medio están algunas sustancias que se llaman catecolaminas u hormonas. Pero nadie sabe eso. Todavía en la actualidad nadie sabe cómo es que aparece la conciencia humana. El darnos cuenta que nos damos cuenta que pensamos. Eso es conciencia. Y que nos hace tan diferentes de los animales. Porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de quien piensa, de quien razona, de quien tiene propósito, de quien tiene emociones eternas. Y ahorita lo va a ver. Le voy a dar el contexto primero a lo que voy a leer. Está en el capítulo 30 y 31 de Jeremías. Les sugiero que después lo lea completo usted en su casa. Y si puede leerlo desde el capítulo 29, será mejor. Jeremías 29, 30 y 31. Después lo lee despacio. Le voy a leer ahorita algunos fragmentos solamente por el propósito de resaltar las áreas donde están las emociones. El contexto es el siguiente. El pueblo de Israel, que tenía la promesa de que Dios era su Dios y lo iba a guardar, proteger, e iba a estar atento de sus necesidades, iba a suplir todo porque era su Dios y ellos eran su pueblo, empezaron a tener problemas con las naciones vecinas. Y entonces, como se empezó a dar miedo a la invasión de las naciones vecinas, fíjese bien, miedo, eso significa una emoción. Entonces empezaron a recurrir a alianzas con algunas otras naciones, dejando a Dios de lado. Por otro lado, como tampoco cumplían la ley tan perfectamente, tenían varios avisos proféticos de Dios de que no estaban cumpliendo la ley. Y el Señor, si usted recuerda, en Deuteronomio 28, 29, por ahí, les dijo, si cumplen la ley, estas son las bendiciones, pero si no las cumplen, estas son las maldiciones. Y las maldiciones son tres veces más grandes que las bendiciones, si usted recuerda. Entonces, como estaba así el asunto y estaban las alianzas, el Señor le advirtió varias veces a Israel que si seguía haciendo eso, adorando ídolos y haciendo alianzas como un adulterio espiritual, entonces los iba a abandonar y los iba a castigar. Y bueno, ya tenían casi a Babilonia encima, tenían una amenaza del imperio babilónico. Y estando allí, pues tenían miedo, obviamente. Si imagínense que Estados Unidos nos amenace con que nos va a invadir, ¿algunos les va a dar mucho gusto? Pero ojalá, como dijo uno de mis hijos, hoy que se traigan todos los McDonald's, me dijo hace muchos años, ¿no? Entonces, pero no, lo que me refiero es una invasión militar agresiva, hostil, en donde te quitan las cosas. Esa no nos va a gustar. Así es que esta es la amenaza que tenía Israel. En medio de ella tenía miedo. Y en medio de ella el Señor le mandó un mensaje a Israel. Esta es una de las profecías más amplia, más extensa en cuanto a tiempo. Tiene una expansión tan amplia que en su momento no la alcanzaron a comprender. Y todavía creo que en los tiempos del Señor Jesucristo no se alcanzaba a comprender. Y creo que todavía 2000 años después, actualmente la iglesia no la alcanza a comprender todavía. Tiene una gran extensión. Y todavía nos rebasa en tiempo y llega hasta el tiempo del milenio y los tiempos finales. Si no, va a ver qué extensión tiene esta profecía. Entonces, en el capítulo 30 de Jeremías, en el verso 4, dice, Jeremías 30, 4, versión Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje que dio el Señor con relación a Israel y Judá. Si usted se fija, el Señor está hablando con su pueblo específicamente, con ellos, para que no nos perdamos. Y entonces dice, esto dice el Señor, oigo gritos de temor. ¿Qué hay ahí? Emoción. En un grupo de personas, no en una. Oigo gritos de temor. Hay terror. Eso es una emoción extrema de miedo. Y no hay paz. ¿Se fija? Mucho miedo. Una emoción fuerte y colectiva. Déjenme hacerles una pregunta. Está hablando Dios, porque dice esto, dice el Señor. Oigo gritos de temor. Hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Por si alguno en la actualidad todavía tiene algunas dudas. Entonces, ¿por qué están allí parados con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? Si usted ha visto, yo he visto muchas mujeres en el trabajo de parto y de repente cuando ya son los últimos dolores, andan caminando en el hospital así, mire, y con la cara pálida, con los cólicos están fuertísimos y con angustia. Entonces Dios le dice a los hombres, ¿qué les pasa? ¿Por qué están como si fueran mujeres en momento de parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Ah, caray. Y Dios entonces anuncia que va a haber un terror, que nunca ha habido otro terror en toda la historia como el terror del que está hablando Dios. Ahora piense, ¿se refiere al terror de la invasión de Babilonia? ¿Ese fue el peor terror que ha habido en toda la humanidad? ¿O quizás se refiere en un futuro a la invasión de Jerusalén y la destrucción en el año 70 por los ejércitos de Tito? ¿O quizás se refiere al gran terror que sufrieron los judíos en la nazi de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi? ¿O se refiere a la persecución de la Inquisición en España? ¿O a los prolegómenos en Rusia? ¿O a qué terror se refiere? ¿O se refiere a la gran tribulación y cuando todas las naciones se echen encima de Israel? ¿Cuál va a ser el peor terror? El peor. Dice que va a haber tribulación como nunca ha habido, ni la habrá, dijo Jesús. Así es que nos ubicamos a dónde se está refiriendo. Aunque está ocurriendo 600 años antes de Cristo esto, la declaración profética es para muchos años después. Dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para Jacob o para mi pueblo Israel. Es el tiempo de la angustia de Jacob, que Joel también lo describe y otros profetas lo describen, y se refiere al tiempo final, amados hermanos. Cuando todas las naciones se vuelvan en contra de Israel, la quieran destruir, y muy probablemente se desate un holocausto nuclear. Eso va a ser miedo, mira. Entonces, si usted se fija, aunque la declaración está para ese momento de guerra, se extiende hasta el fin de los tiempos. Y luego dice, pero al final será salvo. O sea, el pueblo de Israel sufrirá muchísima angustia como nunca, pero al final será salvo. Qué bueno que nuestro Dios conoce todo, ¿no? Cantábamos en esta canción de quién podrá, quién conoce los tiempos finales. ¿Quién conoce todo? El que está hablando aquí sabe de lo que está hablando, el Señor. Pues en ese día dice el Señor de los ejércitos celestiales, para que no nos equivoquemos, que no es una cosa de hombres, que no fue cosa de Jeremías, sino que dice el Señor de los ejércitos celestiales: quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Si hay miedo y terror, ¿sabe qué? Se convierten en verdaderas prisiones y fortalezas espirituales y emocionales. Pero ¿sabe quién la va a romper? El Señor se está comprometiendo a liberar de todo eso. Los extranjeros no serán más sus amos, pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, el rey que yo levantaré. Y esa es una profecía clara a la aparición del Señor Jesucristo 600 años después. El Señor, el Rey de Israel, apareció. Y sabe que por un momento, por un solo instante, un solo domingo, un domingo antes de la Pascua, el Señor Jesucristo fue recibido como el Rey. Hosanna al Rey de Israel, Hosanna al Rey de Israel. ¿Le acuerda usted? Le pusieron palmas y se llama Domingo de Ramos ahora. Exactamente el anterior a la Pascua y a la resurrección. Entonces aquí el Señor está comprometiendo de que en algún momento el pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, el rey que yo levantaré. Pero resulta que solamente lo reconocieron como rey unos fragmentos y después lo mataron. Así es que esta promesa de que todo Israel y todo Judá va a reconocer a su rey, el descendiente de David, todavía no se cumple. Y que el Señor va a ser su Dios y todo el pueblo le va a servir, todavía no se cumple. ¿Cuándo se va a cumplir? En el milenio, cuando Jesús venga a la tierra a reinar sobre Israel físicamente. Y luego dice el verso 10: así que no temas, Jacob, mi siervo. Recuerde usted que le acaba de decir que la máxima angustia de Jacob. No temas, Jacob, mi siervo. No te dejes abatir, Israel. Y el abatimiento, digamos, es otra expresión de un sentimiento de profunda tristeza. No te dejes abatir, dice el Señor. En el verso 11 dice: yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. O sea, un compromiso, amados hermanos, de acompañamiento con su pueblo. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Pero de que han sufrido destrucción, han sufrido un montón de destrucción y casi aniquilados, pero no por completo. Todo se ha cumplido, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio. ¿No tiene esto demasiado eco? ¿No le podrían poner ahí un poco menos eco, por favor? Gracias. Nosotros tenemos el privilegio de tener una mirada retrospectiva y ver qué cosas se han cumplido, cuáles se están cumpliendo y cuáles están por cumplirse. Te disciplinaré, pero con justicia. Y luego, apelando a la justicia de Dios, porque es justo, Dios dice, en una reflexión y en una revelación: no puedo dejarte sin castigo. Como un papá que realmente lamenta tener que castigar a su hijo y no dejarlo ir a la fiesta, o no prestarle el auto, o cualquier cosa a la que le gustaría premiar a su hijo. ¿Sabes qué, hijo? Es que no puedo dejarte sin castigo. Es como diciendo: si lo hago, te voy a echar a perder. Te amo y no puedo hacerlo. No te puedo dejar sin castigo. En el verso 12 dice: esto dice el Señor: tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay quien te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Amados hermanos, hay algunas enfermedades espirituales que finalmente se traducen en emociones, en sentimientos, en cuestiones esas emocionales que no tienen remedio, mire. Y el Señor nos dice claramente: nadie te puede curar y no hay medicina, ni ahorita ni después. Y tienen razones estas cosas que están arraigadas ahí. Dice: todos tus amantes, tus aliados te han abandonado, ya no se interesan por ti, te he herido cruelmente. ¿Quién hirió al pueblo? ¿Sí se fija? Sí, se fija que es una herida que no se puede curar porque viene de Dios. Y el único que la puede sanar es Él. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo. Y hay una razón. Hay una razón por la cual a veces sufrimos intensamente. Pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Como explica algunas cosas el boletín de hoy. ¿Por qué te quejas de tu castigo? De esta herida que no tiene cura, he tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Algunas veces, claro que eso está para Israel, pero me lo voy a traer un poco a nosotros. ¿Cómo fue que llegamos a veces al Señor? A veces, amados hermanos, llegamos al Señor en una ruina espiritual, moral y emocional, ¿cierto o no? Porque sabe que el pecado acarrea sus consecuencias y trae tristeza. El pecado añade tristeza. El pecado añade culpa. El pecado no deja ser feliz. En realidad solamente da un placer temporal, pasajero, pero no nos da felicidad. Y cuando no estamos en el Señor Jesucristo, nuestras culpas y nuestros pecados se acumulan sobre nosotros y nos acusan. Y no podemos tener una conciencia tranquila, mire. Esa es la verdad. Y eso genera aflicción del alma, profunda aflicción del alma. Aunque no entendamos nada, aunque no seamos conscientes del pecado, simplemente nuestra alma vive afligida. Y eso viene de Dios. Y viene de Dios para que nos acerquemos a Él, mire. Para que nos acerquemos a Él. Y dice en el verso 17, fíjese, sí hay una culpa grande, tremenda. El pecado esta herida no tiene cura. He tenido que castigarte. Pero en el verso 17 dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. ¿Sabe qué? Esto me quiebra porque en realidad este versículo que a veces se tergiversa todo, donde dice el Señor que por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Él fue herido por nuestras rebeliones y nuestros pecados, y por su llaga y su dolor nosotros fuimos sanados. ¿Sanados de qué? De todo esto. De toda esta culpabilidad. La cura del Señor no es venir a sobarnos el alma. La cura del Señor no es decir: hombre, todo está bien. La cura de Dios no es venir a darnos una resolución temporal y transitoria. Es radical. Es: yo muero por ti. Yo pago el pecado. Por el pecado. Yo pago por el pecado. Y el rescate. Por mis llagas tú eres sanado. Y eso es espiritual, amado hermano. Eso no puede arreglar nada. Ningún psicólogo nos puede ofrecer eso. ¿Qué psicólogo nos va a ofrecer eso? ¿Qué nos pueden ofrecer a cambio de la culpabilidad del pecado? Nada, mire. Excepto argumentos y enredos mentales para que nos sintamos más ligeros. Pero libres no. Porque la libertad solamente la aporta la obra del Señor Jesucristo, y es espiritual. Y es una realidad para el creyente. Esto es lo que el Señor le ofreció a su pueblo. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, heridas que el mismo Señor provocó. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Y es verdad, llegó un momento en el que Jerusalén no valía nada y quedó en ruinas, ruinas, ruinas. En el verso 22 dice, fíjese cómo empieza Dios entonces a expresar su misericordia. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y miren el componente espiritual de la emoción. Fíjense bien, el verso 23. Miren el enojo del Señor. Estalla como una tormenta. ¿Por qué estoy diciendo que es espiritual? A ver, ¿Dios tiene neuronas? ¿Dios tiene esas moléculas de la red neuronal para generar emoción? No tiene, mire. Y en cambio tiene emociones potentes, muy fuertes. Una de ellas es la ira. Una de ellas es el enojo, y dice: miren el enojo del Señor, estalla como una tormenta, un viento devastador que se remolina sobre las cabezas de los perversos. La ira feroz del Señor no disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que Él tiene pensado. Y esto, amados hermanos, es una declaración del juicio final. Y dice, en los días futuros, en otras versiones dicen, en los últimos días ustedes entenderán todo esto. Ellos no podían entender todo eso en ese momento. Ni nosotros podemos entender todo en este momento. Pero hay una promesa. En los días futuros, en los últimos días, ustedes van a entender todo esto. El que resuelve todos los misterios. ¡Wow! Después en el capítulo 31, en el verso 3, Dios empieza a plasmar su amor y su misericordia en promesas. En el verso 3 dice, 31:3, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, hace tiempo, es desde que lo creo, y mucho antes, mire usted, desde que Dios lo concibió en su mente. Como dice Efesios de nosotros, desde antes de la fundación del mundo yo te escogí, ¿se acuerdan? Bueno, pues a ellos también. Desde antes de la fundación del mundo, Israel fue concebido en la mente de Dios. Por eso dice, hace tiempo, desde el principio de los tiempos, en la eternidad, el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, sin principio ni fin. Yo te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz. ¿Quién transforma la tristeza en alegría? Yo, dice el Señor. Te he amado con amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. Amados hermanos, ahorita estuvimos aquí danzando con las panderetas. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en el que Israel rechazó a su Señor y Rey y el Señor nos insertó a nosotros, nosotros vamos, estamos disfrutando de las promesas que vienen aquí. Y ahorita verá. En el verso 7 dice, ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones. Los creyentes, por supuesto que tenemos que bendecir a Israel, porque de ahí viene nuestra salvación. Griten de alabanza y alegría, salva tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel. En el verso 9 dice, por sus rostros correrán lágrimas de alegría y con mucho cuidado los guiaré a casa. ¿Sí encuentran cuántas emociones hay ahí? O sea, una alegría tan desbordante que salen lágrimas. ¿Y quién transformó ese terror, ese miedo, esa angustia, todo eso que era tan terrible, quién lo transformó en lágrimas de alegría? El Señor. ¿Quién castigó y lesionó e hirió e infligió dolor? El Señor. ¿Y quién vuelve a dar el gozo y la alegría? El Señor, el Eterno. Un componente profundamente espiritual en las emociones, amados hermanos. Y todo lo conoce el Señor desde el principio hasta el fin. Mire, no se le está escapando nada ni va improvisando. No es un plan de improvisación sobre la marcha. Es un plan eterno. Siempre, siempre tiene el control. ¿Sí se oye esta cosa? Le quitaron el eco, ahora no oigo nada, ¿ya ven? Dice en el verso 13, las jóvenes danzarán de alegría. Eso vimos ahorita. Las jóvenes danzarán de alegría. Y los hombres, jóvenes y viejos, nosotros también los viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo, su dolor en alegría. ¿Quién lo convierte? Dios. Dios es el que sana. Dios es el que lleva de la profunda del profundo dolor a la profunda alegría, a la exuberante alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Mire las promesas. Yo quisiera que algún psicólogo diera estas promesas, a ver si puede. Y no lo estoy despreciando, pero es que no podemos, hay capacidades limitadas. Mire, yo soy doctor, usted sabe. Y hay cosas que ofrecemos. Tenemos un conocimiento. Tenemos unos recursos terapéuticos. Pero hay momentos en que uno dice a la gente, lo siento. ya no puedo hacer nada. Porque hay limitaciones. Porque la vida tiene un término, ¿sabe? Término que Dios decide. Término que Dios decide. Yo me he encontrado con niños tan tremendamente graves que les he dicho a la familia, lo siento, no hay nada que hacer, en unas horas va a fallecer. Para ver cómo después el Señor lo recupera y me deja con la boca abierta. Y me dijo, cuando yo diga es cuando paso. Y en otras ocasiones, por más que le hacemos la lucha y le ponemos la diligencia, nada más no. Porque no es de los hombres, es de Dios. Y después de que dice esto, convertiré tu duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Termina el versículo 14 al final diciendo, yo, el Señor, he hablado. Dicho, que alguien lo cambie, es lo que está diciendo. Más adelante, el mismo Señor, en ese tono profético, en el verso 18, fíjese, dice, oí a Israel decir, claro que es Dios diciendo la respuesta de su pueblo, no fue en ese momento, amados hermanos, pero ocurrió después y ocurrirá. Mire, estas palabras ocurrieron después y van a volver a ocurrir. Dice en el verso 18, oí a Israel decir, me disciplinaste severamente. Israel ha sido disciplinado severamente, lo fue en la invasión de Babilonia. Lo fue en la destrucción de Jerusalén. Lo fue en todas estas etapas de las guerras que les he comentado. Todavía hoy Israel está sufriendo a Hamás con el que lamentaron ahí como 5,000 cohetes. Todavía sigue sufriendo. Todavía sigue sufriendo y sigue siendo disciplinado. Pero un día Israel va a decir esto, miren. Me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado de todo lo que hice en los días de mi juventud. Y se entiende una juventud de muchos años. Y entonces Dios responde y dice, ¿no es aún Israel mi hijo querido? Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo, con amor eterno te he amado. En el verso 31 viene una promesa tremenda que tiene un cumplimiento, no total, pero un cumplimiento, hace 2,000 años. Dice el verso 31, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto y después les dio el pacto de la ley. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y después, en la última parte del verso 34, dice el Señor, perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta situación que dio origen a todo el castigo. Y amados hermanos, el Señor Jesús apareció 600 años después de estas palabras. Y si usted lee el capítulo 26 de Mateo, se va a encontrar con que Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre con la cual se inaugura el nuevo pacto. Léalo al capítulo 26 de Mateo. El nuevo pacto, mi sangre, el perdón de los pecados. E Israel tuvo la oportunidad de disfrutar esto. Unos pocos lo tomaron. Porque no lo despreciaron todos, unos pocos lo tomaron. De hecho, los apóstoles, quienes escribieron este libro, en su mayoría eran hebreos que conocieron a Jesús, judíos que disfrutaron del Señor. antes de que se celebrara esa última cena y se inaugurara el nuevo pacto, en el capítulo 11 de Mateo, en el verso 28, Jesús da una declaración y dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Era Jesús en medio de su pueblo, pero fue rechazado. Y se abrió la oportunidad para los gentiles, para nosotros. Nosotros llegamos en el tiempo del nuevo pacto, mire. Nosotros los gentiles no entramos a la relación con Dios respecto del viejo pacto. Nosotros no se nos pidió que cumpliéramos la ley. A nosotros se nos ofreció la gracia, la misericordia y el amor infinito de Dios. Y aunque quizás llegamos pasando una infinitud de dolores y de emociones terribles y de tristezas y de duelos, no sé, cada quien llegó, producto del pecado en el que andábamos, a los pies del Señor Jesucristo, al menos inquietud en el alma, y eso nos trajo a los pies de Jesús. Él en sus palabras nos ofrece: vengan, ¿estás cansado? ¿Llevas cargas pesadas? ¿Tienes yugos? ¿Tienes fortalezas emocionales? Y mire, el Señor, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece hacernos una nueva creación, una nueva criatura. Así es que esta cosa de que andamos con nuestro pasado y que las heridas traumáticas de mi infancia, y cómo trata el Señor en su psiquiatría, cómo trata el Señor con todos esos asuntos de los traumas emocionales de nuestro pasado. Dice, punto final, llegas a mí, eres una nueva persona. Todo lo viejo ha pasado. Y aquí todas las cosas son nuevas. ¿Y qué pasa con nuestro pasado? Decidimos creerle y tomar al Señor y vivir de su vida y del Espíritu Santo que pone en nosotros, o seguir allí con la carga. Todo tiene que ver según creamos. Por eso los cristianos vivimos diferentemente, cada uno. Vengan a mí los que están cansados, los que llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Él sabía de qué estaba hablando, mire. Todavía que estaba vivo. Digo, aquí, terrenal, él sigue vivo, ¿no? Pero aquí está en la tierra, vengan a mí. Recuerde usted, el Señor siempre nos invita: ven a mis pies, aquí, cerca. Como decíamos la semana pasada, es escúchalo a Él. María escuchaba. Y nosotros llamados a que vengan a mí, aquí, cerca. Déjenme enseñarles. Amado hermano, para aprender hay que poner atención. ¿Sabe que los niños que tienen déficit de atención no aprenden? Batallan mucho. Hay que poner atención. ¿Queremos aprender de Jesús? Necesitamos poner atención. ¿Qué nos está diciendo? Yo soy humilde de corazón. Encontrarán en mí descanso para el alma, emociones, pensamientos, sentimientos. Todo es paz en Cristo Jesús. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 13, primera de Pedro 1, 13, dice, fíjense bien, el apóstol Pedro dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué está diciendo Pedro? Mire, Pedro era un pescador. Y algunas personas piensan que era un ignorante. No era ningún ignorante. Mire, Pedro cita reiteradamente las escrituras. No era ningún ignorante. Era pescador, pero no era ignorante. Así es que la ignorancia no va a mano con el pueblo. Dice, preparen su mente. O sea, lo que nos está diciendo es: prepara tu mente. Mire, fíjese bien, se lee rápido. Prepara tu mente. Prepárate para pensar y para gestionar tus emociones. Prepárate. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, ejercita control propio. Antes no podíamos, pero el Espíritu Santo, dando fruto a nosotros, dice que nos da dominio propio. Entonces decíamos la semana pasada, ¿y para qué queremos el Espíritu Santo en nosotros? Pues para ejercer dominio propio de esas cosas que nosotros no podemos controlar. Pero el Señor, con su ayuda espiritual, hace que las cosas de las emociones, esa porción espiritual, responda a lo espiritual. Porque si no nos quedamos, amados hermanos, en pura enseñanza laica, en pura ciencia, en puras moléculas, y a cabo de cuentas no podemos hacer nada, mis. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. Fíjense bien, pongan todo, su futuro les apura. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a esa vieja manera de vivir cuando éramos otras personas, con el fin de satisfacer, ¿qué? Sus propios deseos. Todo, aquí están las emociones y los sentimientos, mire, expresados por toda la Escritura. ¿Y qué nos dice la palabra? En el Espíritu, con dominio propio, poniendo la esperanza en una salvación no merecida, recibiendo el beneficio de la acción del Espíritu sobre nuestros sentimientos, sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, haciendo la voluntad de Dios. No vuelvan atrás como si no hubieran nacido de nuevo. No satisfagan sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Nosotros sí que éramos ignorantes, mire. Pero ahora, ahora apártense para Dios en todo lo que hagan. Apártense para Dios en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo, así apártense ustedes. Pues las Escrituras dicen, sean apartados para Dios o sean santos porque yo soy santo. Pablo nos ayuda más a entender este asunto porque es un conflicto. Déjame decirle, manejar nuestras emociones no es nada fácil, amados hermanos. Manejar nuestra mente no está nada de fácil porque hay muchos distractores, porque hay muchos estímulos externos, porque hay cosas que de pronto toman nuestra atención. Pero Pablo nos ayuda y nos dice en el verso, en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 10, verso 3, fíjese la escritura. Dice, 2 Corintios 10, 3. Somos humanos, oiga. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos dice y nos aterriza! Sí, somos humanos. Estamos compuestos por pensamientos, por emociones, por voluntad y por un montón de cosas que nos hacen finitos, limitados y todo lo que implica la humanidad. Somos humanos y tenemos problemas con las tentaciones y con la concupiscencia, y todavía tenemos la carne que nos asedia, y todavía tenemos al diablo que es nuestro enemigo, y todavía el mundo encima. Sí, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿De quién está hablando? De los creyentes. Miren, no está hablando de los humanos, está hablando de la nueva creación, de los nacidos de nuevo, de los creyentes, de la gente de fe, de la iglesia, pues. Somos humanos, pero nosotros no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, no lo que nos ofrece el mundo, amado, no la gestión de nuestras emociones, sino el control del Espíritu para nuestras emociones. Fíjese qué diferente. Fíjese qué diferente. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. El razonamiento humano nos va a decir, no, mira, tus emociones, manéjalas así, 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 así. Sí, el razonamiento humano, ¿y a dónde conduce? A nada eterno, le quiero decir. A lo mejor, a una sensación de reposo temporal, porque sí puede ser que sirva. Ahora, ese es un buen recurso para quien no tiene a Dios. Pero los que tenemos a Dios, tenemos armas superiores, tenemos al Dios grandioso, tenemos las armas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de ese razonamiento humano y para destruir, ¿sabe qué? Los argumentos falsos. Los argumentos falsos. Y mejor aún, destruimos por medio del poder del Espíritu Santo. Fíjese bien, amado hermano. Destruimos por el poder del Espíritu Santo el gran obstáculo de arrogancia, que ese es el principal problema que tenemos. Que cuando venimos a la Escritura y la leemos, Somos tan arrogantes que decimos, no, es que eso yo no puedo. No, es que no, eso no. ¡Qué arrogancia! Cuando nosotros confrontamos lo que nosotros estamos pensando contra lo que Dios dice, y todavía nosotros ponemos nuestro arrogante punto de vista encima. ¿No le parece arrogante? Tremendamente arrogante. Pero nuestras armas son espirituales. Como el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, soy humilde. Deje la arrogancia. Y miren, si alguien se podía jactar de que era hijo de Dios, era él. Pero siempre se llamó a sí mismo el hijo del hombre. Humilde de corazón. Aprendan de mí, soy humilde de corazón. Y nosotros unos arrogantes. ¿Por qué no podemos tomar todas las promesas de Dios? Por nuestra arrogancia. Porque le damos un lugar todavía, digamos, de mayor preponderancia a nuestro pensamiento que lo que dice la Escritura. Y eso es arrogancia espiritual. Y si queremos andar por ahí, mire, prepárese para una buena quebrada. Está fuerte, ¿verdad? Tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, su apoyo para capturar los pensamientos rebeldes. Esos pensamientos que se resisten a lo que dice aquí. Esos son pensamientos rebeldes. Ah, Dios dice ahí, sí, pero no. En todo. Mire, empieza en Génesis. Y vea cuando el hombre fue creado y Dios le puso una, asignó una función. Y después cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le trajo una ayuda idónea. Y empieza a pensar en cómo fue el orden de Dios para el matrimonio y sus razones. Ah, pues ahora con pensamientos rebeldes y con pensamientos arrogantes, nosotros decidimos cómo es mejor. ¡Qué arrogancia, mamá! ¡Cuánta arrogancia! Pero bueno, nosotros enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ojalá que empecemos por obedecer nosotros mismos. En serio. Es que le andamos dando consejos a los demás, pero las armas espirituales las podemos usar para ayudar a los demás cuando realmente sabemos usarlas nosotros. ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros a usar una pesada espada de hierro a alguien que ni siquiera podemos cargar? ¿Sabe qué hay que aprender? Las armas espirituales se aprenden a usar. Y cuando somos maestros, diestros en el uso de las armas espirituales, estamos capacitados para enseñar y para decir, sí. Si es posible. A eso lleva un chorro de quebrantamiento, déjame decirle. Quebrantamiento, para que nadie se jacte. Mucho quebrantamiento. ¿En qué voy? Voy a cerrar con esto. Una vez que hemos aprendido a sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, que hemos dejado de ser arrogantes y que capturamos nuestros pensamientos y los llevamos al Señor, mire, voy a cerrar con esto que está en Filipenses 4. Filipenses 4, verso 4. Filipenses 4, verso 4. Pablo está en la cárcel. Y no, está en una prisión de Estados Unidos con derechos humanos. No en una prisión de Alemania con vidrios en que puede hacer lo que sea cada quien y cama cómoda. Está en una prisión de sus tiempos, en una prisión romana. Y dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Es una orden. No dice, ¿cómo les va? ¿Cómo se han sentido? Ojalá que puedan sentir un poco de alegría. Ustedes están afuera, yo aquí no. No dice eso, mire. Es un imperativo espiritual. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, ¿por qué? ¿De dónde saca Pablo eso? ¿Qué clase de psicología es esa? Decirle a alguien que está ahí todo apachurrado, ¡alégrate! En el Señor, ¡alégrate! ¿Eres creyente? Entonces quita esa cara. Eso es lo que, la psicología espiritual. No, en serio, es que es la verdad. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No le está preguntando que cómo se siente y que pobrecito y que cómo ves tu pasado y tu presente y tu futuro y no sé cuánto, y espera las sesiones. ¡Alégrate! ¿No estás en Cristo? Entonces alégrate. ¡Alégrate! ¿Estás en Cristo? Pues alégrate. Eso. En serio, amados hermanos. Y la próxima vez que esté ahí con la cara caída, dígase usted solo, pues ¿qué cara tengo esta? Y dése una sesión de terapia bíblica. En el verso 6 dice: no se preocupen por nada. Otro imperativo. Oye, que la escuela, que los niños, que el tráfico, que no sé qué, que los maleantes y no sé qué. ¿Qué te importa? No te preocupes por nada. ¿Sabe por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Porque nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, tiene el control de todo. Eso le quiero decir. Nadie nos va a matar antes de tiempo, ¿sabe? Leí un pasaje donde le dicen a Jesús, bueno, a lo mejor lo voy a leer la semana que entra. Le dicen al Señor Jesús que Lázaro murió. Y entonces Jesús decide, después de unos días, ir. Y sus discípulos le dicen: ¿y vas a ir? ¿No te quieren matar ahí? ¿Vas a ir? Y Jesús le dijo: el día tiene 12 horas. Lo que le está diciendo es: nada pasa mientras yo esté en la luz de mi Padre. Nada pasa. Podemos ir, no va a pasar nada. El día que llegue, ese día no me salvo. Pero mientras, vamos a ver a Lázaro. Porque ese día no me va a pasar a mí nada. Cuánta certeza, ¿no? Cuánta confianza de que Dios tiene el control de absolutamente todas las circunstancias. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No dice: no se preocupe por nada y tienda a ver la tele. No dice: no se preocupe por nada y si no tiene dinero, usted meta el tarjetazo y váyase a vacaciones a las Islas Fiji. No está diciendo eso, mire. Está diciendo: póngase a orar. Métase en comunión con Dios. Es que es lo que está diciendo. Venga a Él, escúchelo a Él. Vengan al Señor Jesucristo, porque ahí es donde hay paz. ¿Y cómo viene uno a Él? Nada más por decirse: me llamo cristiano. No, por estar a los pies de Jesús, amados hermanos. Por ser discípulo de Jesús. Por estar a sus pies, oír. Por eso tengo confianza. Por eso me alegro. Por eso no me preocupo por nada. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mira, hace unos días estábamos orando que cayera lluvia aquí y no había ni siquiera sombra de una nube. Y decíamos: Señor, pues no sé cómo tú eres. Yo recuerdo que me salieron unas palabras: Señor, tú eres el Dios de la tierra, tuya es la tierra y su plenitud. ¿Qué te puede detener para que llueva? Tú sabes nuestra necesidad. Y tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Sí, no la merecemos, pero tú eres bueno. Y no estoy diciendo: llovió porque gracias a mí. No, mamá, hermano, tampoco, ni me creo Elías. Lo que le estoy diciendo es que uno puede orar. Y estábamos un grupo ahí orando. Y seguramente, mire, seguramente el Señor pone esta carga en mucha más gente. Y están orando, mucha gente está orando. Mucha gente está orando por el agua. Pónganse a orar, denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha sanado mis heridas, me ha librado de culpa. Él llevó mis heridas, Él me sanó, Él me hizo una nueva persona. Él quitó todas las fortalezas emocionales que me estaban atrapando. Me permite estar en control. ¿No le parece eso maravilloso? Todas las cosas que Él ha hecho. Así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Como dice en Isaías, tú mantendrás en plena paz a todo aquel que en ti, cuyo pensamiento en ti persevera. Tú conservas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Alegría, paz y gozo, el fruto de estar en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Porque, Señor, a veces, ¿dónde está nuestra mente? Vagando, Señor, dejando que las emociones nos agobien y nos golpeen. Y en todo caso, Padre, Tú utilizas nuestras emociones para hablar con nosotros, para enseñarnos cosas, para traernos al arrepentimiento, para buscar nuevamente tu rostro. Porque en tu corazón, Señor, tu corazón lleno de amor y de misericordia, abunda el deseo de darnos paz. Está tu promesa, Señor, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? ¿Por qué habríamos de estar tristes, Padre? Solamente por la arrogancia de anteponer lo que pensamos nosotros a lo que dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en tu palabra nos haces ser humildes, doblarnos delante de ti, porque eres el Dios eterno. Todo está bajo tu control, todo lo tienes en tu mano. Bendito seas por siempre, Señor Jesucristo. Vives para siempre. Amén, amén, amén. pide, hermano, que así sea. Que nuestro andar sea seguir al Señor siempre. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en, no sé, en cualquier circunstancia. Mira, el Señor tiene control de todo. Estamos en sus manos y Él tiene un plan eterno para nuestra vida. Eso nos debe alentar. Dios le bendiga, disfrute de la comunión con el Señor Jesucristo.